La Intendencia de Montevideo viene preparando un nuevo plan de facilidades para los deudores morosos. Estará vigente después que la Junta Departamental apruebe el decreto correspondiente, cosa que se entiende ocurrirá el jueves de la semana que viene. En realidad será el segundo plan con beneficios a deudores que lanza la actual administración. El anterior, si bien mejoró la recaudación, no logró abatir sustancialmente la morosidad, que hoy está, dicen, en el 14%. ¿En qué consiste este plan? ¿Qué beneficios incluye? ¿Por qué se decidió implementarlo? Vamos a conversar a partir de este momento con el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, economista Arturo Echevarría. Echevarría, buen día, gracias por acompañarnos.
Por favor, buenos días.
Después de la amnistía tributaria anterior, la que se ejecutó en 2010, la Intendencia había comprometido que esa era la última vez que se hacía este tipo de concesiones. ¿Por qué se modifica aquel criterio? ¿Por qué se decide recorrer de nuevo este camino ahora?
Bueno, primero una aclaración. Era la última del periodo, no la última última.
Bueno, de acuerdo.
Y es una recomendación que hacía el Ejecutivo para no acostumbrar a los contribuyentes a que cada determinado tiempo existe un plan de refinanciación de adeudos que le permite ponerse al día nuevamente, sino que tenía que buscar hacer el esfuerzo en forma continua para no llegar a tener morosidad. Eso es lo que propusimos, fue como lo trabajamos, y hace meses que distintos ediles nos fueron llamando para plantearnos si no estábamos pensando en cambiar ese pensamiento, si no sería bueno tener otro plan de refinanciación de adeudos en este periodo, dado la cantidad de gente que estaba incurriendo en morosidad nuevamente o no había logrado aplicar en el plan anterior, y ahora se veía que la actuación de la Intendencia con su gestión de contribuyentes, con su envío de intimación para el cobro de adeudos, le estaba siendo muy pesado a la población. Entonces es a partir del Legislativo Comunal que nos solicitan establecer otro nuevo plan de refinanciación de adeudos que nosotros vimos de buen grado.
Lo que usted puntualiza es que no es la Intendencia quien está tomando la iniciativa, que en ese sentido la Intendencia estaría cumpliendo con lo que anunció en el 2010, que acá no. Lo que hay es una propuesta que viene de la Junta.
Terminamos avalando, está, en consideración con la Junta.
Ustedes podrían haber dicho que no.
Que mantuvimos, digamos, en una...
Pero ustedes podrían haber dicho que no. Nos mantenemos en el criterio que anunciamos.
Es verdad.
¿Por qué cambiaron?
Porque entendimos que los elementos que estaban sobre la mesa por parte de los ediles eran correctos. Hemos recibido a lo largo de este tiempo, desde el 2010, que fue el último plan, hasta ahora, muchas solicitudes de gente que por distintas causas no pudo aplicar en la anterior y está, para decirlo pronto, desesperada porque la intimación que le llega de la Intendencia por deudas de repente le compromete su vivienda.
Dos o tres preguntas. Primero, ¿la iniciativa es de ediles Frente Amplistas o también hubo ediles de la oposición que propusieron esto?
Todos los ediles lo propusieron.
Segundo, no termina de entenderse por qué existen esas dificultades para pagar los impuestos, ¿no? Tan dramáticas como usted las plantea. Quiero decir, estamos en un buen momento económico del país, con el salario real creciendo de manera permanente, con el desempleo en valores mínimos históricos, ¿por qué entonces la gente no paga los impuestos?
Yo creo que hay un tema de cultura en buena parte, y por eso es que también estamos hablando de deudas muy viejas. O sea, nos encontramos una persona que tiene un atraso de dos cuotas de contribución, un año de contribución, no precisa este plan, porque le va a generar una pequeña diferencia a favor, porque la tasa de recargo, en vez de ser el 2%, es el 1%, pero una contribución promedio, 7.000 pesos, estamos hablando de que en vez de tener por un año, por mes, 140 pesos, tiene 70 pesos de recargo. O sea, no va a cambiar la ecuación de una persona que tiene un pequeño atraso. Esto es para personas que tienen un nivel de atraso importante de varios años, que hace que el recargo acumulado significa una cifra muy importante, en algunos casos que termina siendo la deuda mayor que el valor de la vivienda.
¿Pero y por qué hay gente que tiene esos atrasos tan largos acumulados?
Por temas de cultura, en parte, por temas de situaciones particulares, personales, que significaron que no pudieran hacer frente a sus obligaciones, porque descubrieron que habían encargado a otro familiar hacerse cargo y no estaba, y cuando llega el cedulón están con un nivel de endeudamiento muy alto, hay miles de razones. Pero estamos hablando de que en la morosidad, además, como nosotros la medimos, que no es lo mismo que de repente puede pensar cualquiera, es del 12,5%, pero de lo pagado en el propio año.
¿Cómo es esto?
Yo facturo en el año X cantidad. Y en el propio año, el 87,5% de la gente paga. De ese 12,5 que no paga en el año, es como yo mido la morosidad. Pero en el año siguiente va a haber gente pagándolo de ese año. Uh-huh. O sea que estamos hablando que menos del 12% de la población es la que tiene atraso en caso de contribución con la intendencia.
¿Y en el conjunto de los impuestos?
Este es el más importante, por lo tanto pesa. Podríamos pensar que es el 14 en el promedio de todos los demás. Pero, por ejemplo, patente es el 19.
¿Y esos números de morosidad, cómo son en términos históricos?
Son más bajos. Estábamos 2 puntos aproximadamente más altos previa a la anterior refinanciación.
¿Y en toda la historia de la intendencia, por lo menos de la intendencia Frente Amplista?
No la tengo, pero creo que es decreciente. He visto otros anteriores y eran más altos también.
Usted entonces indica que...
Y le voy a complementar otra cosa que hizo referencia, pero para mí me importa decirla. La situación económica en la que estamos, el salario real y los ingresos de la población, nosotros tenemos hecho un cálculo, que la gente lo sorprende por lo menos, que es que todos los principales tributos de la intendencia, que tiene que ver con contribución inmobiliaria, patente de rodados, tarifa de saneamiento y tasa general, los 4 más importantes que tiene la intendencia, y aquellos que si uno tiene casa o vehículo, tiene que pagar, sin multas y recargos, cuando la gente paga al día, significan el 2,18% de los ingresos de los montevideanos. De cada 100 pesos que tienen de ingresos los montevideanos, el 2 pesos con 18 son para pagar esos 4 tributos de la intendencia de Montevideo, en promedio, y decreciendo, porque como la intendencia no ha aumentado sus impuestos más que acompañando la inflación, y los ingresos de los montevideanos crecen, como crecen los ingresos del país, cada vez pesa menos en la canasta de una persona lo que paga para la intendencia.
Implícitamente o explícitamente, lo que usted está diciendo es la carga tributaria en Montevideo no es alta.
Exactamente.
Bueno.
Al contrario de soy consciente de un pensamiento general que dice, no puede ser, tengo tan carga tributaria. Sin embargo, cuando uno la analiza y se pone a mirar individualmente, y lo he hecho con muchas personas, que partimos de la discusión, es alta la carga tributaria, bueno, vamos a compararla. Decime cuánto pagás de patente, cuánto pagás de contribución, de tasa general, decime cuáles son tus ingresos. Los comparamos a veces con lo que se paga de gastos comunes de un edificio. Pues yo le llamo gastos comunes de la ciudad, ¿no? Y comparo gastos comunes del edificio con los gastos comunes de la ciudad. Me ha dado, todas las veces por lo menos que lo he hecho, y debe haber por supuesto casos que no, que es más barato el gasto común de la ciudad en general que el gasto común del edificio con los pocos metros, digamos, que tiene a su alrededor.
Es interesante lo que usted dice, pero al mismo tiempo es muy desafiante, supongo.
Sí.
A ver unas cuantas reacciones.
Lo planteamos en la Junta Departamental de Montevideo y anduvimos rato haciendo números con los ediles de nuestros y la oposición para verificar el asunto.
Ahora, bueno, si no es por ahí la causa, si no está por el lado de que la presión tributaria es alta, si al mismo tiempo resulta que la situación económica de la gente es buena, bueno, usted decía, la interpretación viene por el lado de, eventualmente, razones culturales, descuidos, en fin. Desde la audiencia aportan
y prioridades, disculpe. No hay, más allá de que la gestión de contribuyente que yo le estoy contando, que ahora está trabajándose fuertemente, ninguna presión para que se esté al día con los impuestos.
¿Qué quiere decir eso?
¿Qué le pasa a alguien que no paga la tasa general? Acumula tasa general de una manera que no puede acumular una deuda de UTE porque sabe que tiene otras consecuencias o de otros servicios. Eso también contribuye a que si tengo que priorizar mis gastos porque estoy en una situación económica que me es difícil afrontar todas las cosas juntas, lo que tengo que dejar de pagar son los tributos de la intendencia.
¿Entonces no habría que instrumentar algún mecanismo sancionatorio que obligara a pagar?
Bueno, los mecanismos están a través de la legislación, los estamos utilizando y esa presión que estamos haciendo para que se pague es la que está generando el pedido de los ediles, démosle oportunidad a la gente para que se ponga al día.
El defensor del vecino, Fernando Rodríguez, dijo en estas horas que todos los años le viene sugiriendo a la Intendencia la creación de una unidad de prevención de la morosidad con la que se podría evitar situaciones de este tipo. ¿Usted conoce esa iniciativa?
Sí, pero nosotros la tenemos. Nosotros trabajamos para que no exista la morosidad. Existen llamados de parte de la Intendencia, existe comunicaciones de parte de la Intendencia para que no exista morosidad. Existe la posibilidad de enviar una factura que tiene los últimos trimestres y no toda la deuda atrasada para que diga en determinado momento, bueno, a partir de ahora voy a empezar a pagar porque la deuda voy a ver un día cómo la arreglo, pero a partir de ahora voy a empezar a pagar. Eso también es posible.
Por último, dice hoy un oyente, ¿no será que hay que buscar la causa en las multas y los intereses? ¿No será que son muy altas las multas y los intereses? ¿Qué dice usted?
No incentivan al no pago esas multas e intereses que estamos cobrando. Y bueno, lo ato con otra cosa. Un plan de refinanciación de adeudos como el que estamos proponiendo no termina en la comparación con el que estuvo al día favoreciendo el que estuvo retrasado en el pago.
Usted ya está abriendo un paraguas, sí, por una pregunta que sabe que va a venir después.
Exactamente, porque nadie que haga las cuentas va a decir me hubiera servido atrasarme y ahora entrar en este plan de refinanciación de deudas, porque le hubiera costado más caro igual entrar en este plan de refinanciación de deudas que haber pago al día. Y bueno, eso es parte de lo que tiene la tasa de interés. Tiene un incentivo a no atrasarse. Pide. ¿Y qué es lo que nos interesa? No nos interesa cobrar recargo, nos interesa que se paguen las contribuciones al día.
Pero no habría que revisar eventualmente esas tasas.
No, porque justamente tienen ese concepto. Creemos que están bien. Creo que penalizan en forma importante a aquel que se atrasa.
Seguimos con el economista Arturo Echevarría, director de Recursos Financieros de la Intendencia, a propósito de este plan de facilidades de pago para deudores morosos que va a lanzarse en los próximos días. Y empezaba la entrevista con preguntas mías, Echevarría, a propósito de las causas. ¿Por qué se decide dar este paso? Y sus respuestas iban sobre todo por el lado del comportamiento de los contribuyentes o de un sector de los contribuyentes. Sus respuestas iban a explicar por qué se da esta morosidad que sigue teniendo la Intendencia, que ha bajado pero que todavía está en el 14%. Ahora, no hay otras razones detrás de este plan. Se lo digo a partir de lo que publica, por ejemplo, hoy el diario El País. Preocupa falta de liquidez en la Intendencia. Hay un largo informe que empieza diciendo demoras en pagos a proveedores, acusaciones de los funcionarios de que se jinetea sus dineros y dificultades para pagar sueldos. La Intendencia enfrenta un problema de liquidez en parte por los retrasos del SUSIBE en el pago de la patente de rodados. ¿Qué responde usted?
Respondo que no hay jineteo de dineros de los funcionarios, que los salarios fueron pagos al día, que todas las obligaciones que tienen que ver con salarios también, no solo de la propia Intendencia, sino de otras personas, también fueron pagos en fecha, pero que sí, el mes de septiembre es un mes que tradicionalmente es complicado el flujo de caja, y nos obligó a entregar cheques diferidos a determinados proveedores con vencimientos de 30 y 45 días.
En la nota de hoy hay una frase textual. A los efectos de los proveedores, la Intendencia de Montevideo prácticamente entró en cesación de pagos. Fue hecha por un empresario de la construcción y que es una radiografía de la situación actual de la caja municipal.
No, totalmente correcto. Estamos pagando, estamos entregando algunos cheques para que tenga una idea. Los cheques diferidos que entregamos suman 155 millones de pesos. Estamos hablando de un presupuesto de la Intendencia de cerca de 12 mil millones de pesos. O sea que mire el porcentaje de cheques diferidos que entregamos. Y además la diferencia que tuvimos, para entender un poco por qué septiembre fue complicado, entre septiembre del 2013 y septiembre del 2010, cuando no existía el año de comparación en el SUSIBE, por ingresos de vehiculares teníamos a esta altura 380 millones más de ingresos, medidos a valores de precios de pesos de 2013. 380 millones de pesos es la diferencia. Que no es que no la vamos a tener, nos va a ingresar en el resto de los meses de este año. Pero el problema de caja que nos originó significó que hay 155 millones de pesos entregados en cheque diferido.
A ver, entonces, la patente única, ¿qué perjuicio implicaba para la intendencia? ¿Es una baja de la facturación?
No, es una
alteración en el flujo de ingresos.
Es una alteración en el flujo, el momento en el que caen los ingresos. Uh-huh. Van a terminar siendo los ingresos iguales a los del 2010, pero los momentos en que los recibimos no son los mismos. A esta altura del año, esa es la comparación, a esta altura del año, no con el año completo, a esta altura del año, en el 2010 teníamos 380 millones de pesos más que ahora.
Dice este empresario que habla con El País. Primero, la intendencia empezó incumpliendo los 30 y 45 días de plazo de los pliegos de condiciones. Después, empezó a dar cheques diferidos, pero eso solo funcionó unos días. Desde el 20 de septiembre dejó de dar fecha de pago.
No es correcto. No es cierto. Digo, todos los días está yendo gente a cobrar a la intendencia. Hay algunos cheques diferidos que seguimos entregando y otros que le estamos pagando a contado.
Usted decía que no se jinetea dinero de los funcionarios, que no se bicicletea la plata de los funcionarios. Sin embargo, un informe también del País en estos días consignó que había problemas con los aportes de los funcionarios destinados a su caja mutual, de los cuales la intendencia es simplemente agente recaudador, pero tiene que pasarlo a la caja mutual. Se habla de una deuda de $500,000 solo en el último mes y que hay además una deuda similar que se arrastra desde 2002.
Está a pago. El día 7, ¿no? Lunes 7, fue entregado el pago a este servicio mutuo.
Que es ¿existía ese atraso?
Hubo un atraso de unos días.
Ajá. ¿Pero se pagó las dos cosas? Lo reciente y lo que se arrastra de 2002.
No, venimos pagando a determinada fecha, lo de cada mes. Eso tiene varios años de diferencia y seguimos pagando así. En este último mes le agregamos 7 días al pago, que son 10 millones de pesos, al servicio mutuo.
Y por lo tanto se va a seguir pagando aquello viejo de a poco.
Posiblemente le hagamos un plan para ir licuando eso viejo para terminar y seguir al día.
Enseguida vemos los detalles de este plan de incentivos para el pago de los deudores morosos. Está cerca de aprobarse un nuevo plan de facilidades para deudores morosos de la Intendencia de Montevideo. Con él se busca mejorar la recaudación tributaria. ¿En qué consiste? Bueno, ese es el tema de la entrevista que estamos manteniendo esta mañana con el economista Arturo Echevarría, director del Departamento de Recursos Financieros. Economista Echevarría, usted ya estuvo explicando en los minutos anteriores por qué este plan. Vayamos ahora a sus características. Primero, ¿a qué tributos abarca?
Me permite, pues el último comentario que usted hizo es, con él se pretende mejorar la recaudación tributaria, y eso no es tan claro que sea así. Porque con la actuación de la Intendencia, cobrando las multas y recargos actuales, y con el peso que está teniendo el trabajo de gestión de contribuyentes, con los remates que hemos hecho en el periodo por adeudas, no está claro que con una refinanciación como la que estamos proponiendo, que lo que busca es solucionar que determinada cantidad de gente se ponga al día con la Intendencia, el resultado sea positivo. Vamos a verlo.
La experiencia anterior, ¿qué dijo?
La experiencia anterior, del 2010. Que estábamos en otra situación y que había un nivel de atraso mayor, dijo que sí, que generó ingresos, pero vamos a estudiarlo.
Vayamos entonces a los detalles, y yo le pregunto en primer lugar, ¿cuáles son los tributos abarcados? ¿Todos?
Excepto los que tienen que ver con vehiculares, porque el tratamiento a través del SUSIBE implica que es el Congreso de Intendentes el que regula, digamos, el tema de ingresos vehiculares.
Pero, según se sabe, hay también la decisión de, a nivel de todo el país, dar facilidades para que se pongan al día quienes están atrasados con el pago de la patente de rodado.
Sí, eso es una decisión del Congreso de Intendentes en cuanto a vehiculares. Por eso nosotros dejamos por fuera el tema de vehiculares y el resto de los tributos de la Intendencia están comprendidos.
Bueno, ¿y cómo es el sistema?
Es básicamente de rebaja de la multa a la mitad, del 20 al 10%, y de rebaja también de los recargos a la mitad, del 2 al 1% mensual. Con posibilidad de pagar hasta en 48 cuotas o contado. En el caso de pedir cuotas de pago por convenio, lleva un interés de financiación. Comprende a todos los tributos y no se acepta en la misma situación aquellos que ya tienen un remate, el proceso de remate pronto por deudas, porque en ese caso le pedimos que el 50% de lo que deude tengan que pagarlo.
Ah, pero igual puede presentarse.
Igual puede presentarse.
Pero, ¿con qué condiciones?
Tiene que pagar el 50% de lo adeudado al contado y tiene un plazo máximo de 24 meses para y no 48 para pagar.
Uh-huh. Tenemos algunas preguntas de los oyentes. Hay una cantidad de comentarios, hay una cantidad de opiniones de los oyentes, pero preguntas a propósito del sistema, Romina.
Luis, por ejemplo, de Carrasco Norte, dice, ¿y para los que tenemos convenio vigente, mantenemos las mismas condiciones?
No. Para aquellos que tienen convenio vigente que no fue firmado en el anterior plan de refinanciación, que es igual a este en términos de cuentas, sino que se firmó en periodo entre planes y posterior al 1 de enero de 2013, las cuotas le van a bajar automáticamente. Es decir, que el primer efecto que tenemos es de baja de la recaudación. O sea, si nadie se presenta a firmar convenios nuevos, lo que vamos a tener es que las cuotas de convenio que estamos cobrando van a ser más bajas que lo que estamos cobrando ahora. Ese es un efecto que tiene que ver, que vamos a ver cuánto es el aumento de la recaudación.
Usted ya más temprano se preparaba para esta pregunta, que siempre aparece cuando se anuncia un nuevo plan de amnistía o facilidades para el pago de los deudores morosos. ¿Qué ocurre con los nabos de siempre? Se institucionalizó esa expresión, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el beneficio de los nabos de siempre que pagan en fecha, que cumplen con sus impuestos, si después cada tanto aparecen estas otras alternativas?
Que terminan pagando menos que el que está pagando con esta alternativa. Las cuentas son muy claras. Si este plan tiene igual incluido un 1% de recargo mensual y un 10% de multa, esto es más que la inflación, por lo tanto, a pesar de existir este plan de refinanciación, las cuentas dan que no conviene atrasarse. Si no hay plan de refinanciación, es muy oneroso ponerse al día, y en algunos casos, como le decía, imposible. Si hay plan de refinanciación, es oneroso ponerse al día, pero sigue siendo más caro que haber pago al día. Porque a la intendencia no le interesa que sea la fuente de financiamiento, sino que quiere cobrar en plazo las tasas, los tributos que se le cobran a las vecinas.
Y aquel que bueno, se atrasó y empezó a pagar cargando con la mora y los intereses que le aplicó la intendencia y está cumpliendo, ¿ese no es también un nabo, podría decirse?
Le estamos rebajando las cuotas. No sé si nos entendió lo que dije. Automáticamente, sin hacer ningún trámite, sus cuotas que le quedan para adelante van a estar beneficiadas de este plan.
Entiendo sus argumentos, pero igual hay más preguntas, ¿no, Romina?
Mariana, por ejemplo, plantea, dice, es indignante que no se hagan descuentos cuando uno quiere pagar toda la contribución junta y luego perdonen como siempre a los que se atrasan, por ejemplo.
No es correcto, se hace un descuento del 10% por pagar toda la contribución junta y eso es una mayor diferencia que hay con que se paga por un atraso. O sea, acá no hay ventaja para atrasarse, hagan las cuentas, no hay ventaja para atrasarse, termina pagando más.
De todos modos, desde la oposición se insiste en que tiene que haber también beneficios para los buenos pagadores. Por ejemplo, el año pasado el edil Tulio Tartaglia de Vamos Uruguay, Partido Colorado, propuso un nuevo régimen centrado en la contribución inmobiliaria con un descuento del 20% por el pago contado del total del tributo más un adicional del 5% no acumulable si el contribuyente fue buen pagador en el ejercicio anterior. Decía, con este mecanismo se busca no solo incentivar que la gente sea buen pagador, en este caso se logra además que la comuna obtenga de forma adelantada fondos frescos por el pago anticipado de toda la anualidad.
No comparto, la comuna no está buscando recibir fondos frescos y anualizados en un determinado momento. Tiene una lógica de cadencia de pagos durante el año, tiene un flujo de caja que necesita mantener y la forma que cobramos los tributos ha mantenido las mismas tasas durante todo este periodo, creo que también el periodo anterior. Se calcula sobre un valor de aforo de las propiedades esto y se hace en forma progresional Es decir, nosotros tenemos, partimos del 0,25% del valor catastral de la vivienda para el cálculo de contribución inmobiliaria, y no una tasa plana. Esto no ha cambiado, los valores han crecido muchísimo y no se han actualizado, solo se ha ajustado por inflación. O sea que, indirectamente con el no crecimiento, que de otro lado se ve como una rebaja en el porcentaje total de los ingresos de los montevideanos destinados a la intendencia, estamos disminuyendo la carga tributaria.
Pero entonces, ¿no se va a aceptar esa iniciativa que viene de la oposición de que también haya algún tipo de beneficio para los buenos pagadores?
No. No estamos de acuerdo.
Por último, ¿cuándo es que se pone en marcha este plan? ¿Cuándo va a estar disponible efectivamente?
Bueno, por ser igual el mismo plan que el anterior, digamos que la programación de nuestra informática es muy sencilla y por lo tanto, después que se vote en la Junta, tardaremos 10 días más o menos en que esté implementado.
¿Ustedes tienen un cálculo de cuántos serían los contribuyentes beneficiados o potenciales beneficiarios?
El 12% está abarcando a cerca de 50.000 propiedades en el caso de la contribución inmobiliaria. Pero, lógicamente sabemos que un montón de ellas no van a concurrir. Están muy estratificadas, además. En general no son viviendas de alto valor. Digo, porque con las viviendas de alto valor, digamos, el porcentaje de morosidad es bastante más bajo. Por lo tanto, digo, no sé qué porcentaje de ellos realmente van a aplicar al plan, pero sí nos interesa que todos aquellos que se vieron apremiados porque les llegó un cedulón y están con ganas de ponerse al día, lo puedan lograr.
Economista Arturo Echevarría, director del Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, le agradezco sus respuestas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, por favor, gracias a ustedes.